Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Una tarde rara, ¿no? Comenzamos con calorcito, pero ahora está bastante
temprano. Un poco
temprano.
De viento ahí.
Así es.
Sí.
Pero una tarde muy movida.
Muy movida. Así que vamos
con
a ir
invitados.
Comenzando a desarrollar nuestro programa.
Sí, invitando primeramente a todos nuestros oyentes a la exposición de escultura de Patricia Candore en la Galería Art, Galería Espacio 10, Guatemala 4757. Mañana, hoy, a partir de hoy a las 19:30 hasta las 21 horas, y si no los días subsiguientes, una semana por lo menos, de 17 a 19 horas.
Muy bien.
¿Sabes que traje a alguien muy especial, por lo menos muy especial para todos los licenciados en ciencias, para los psicopedagogos clínicos,
Y
para los psicólogos? Pero bueno, me encanta que Arminda Verasturi, que vamos a hablar de ella, que nació en el año 1910, el 24 de septiembre, también la llamaban la negra. Su madre era una mujer muy culta e interesada en la pedagogía, y su padre fue un escritor y pedagogo, Francisco Fernández. También su tío Maximiliano Verasturi tuvo mucha influencia en su formación, era médico y profesor de dermatología. Y su hermano Federico estudiaba psiquiatría junto a Enrique Pichon Rivière. Así que ahí comenzó la historia entre Enrique Pichon Rivière y Arminda Verasturi, cuando conoce al compañero de su hermano Federico. Ella en realidad quería estudiar medicina, pero como sabemos, los prejuicios de la época no la ayudaron en sus logros, aunque nunca estuvo separada de las ciencias médicas. Ella en primer lugar se recibió de maestra y luego fue a la Universidad de Buenos Aires y llega a ser profesora en Ciencias de la Educación, egresada entonces en la Facultad de Filosofía y Letras, título que compartimos, no su sabiencia, pero sí el título. Allí llegó a ser docente de la Cátedra de Psicología de la Niñez y de la Adolescencia. Y como dijimos, se enamora de Enrique Pichon Rivière y en 1937 se casa con él, que era psiquiatra, y luego socio fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Como era amigo Enrique del hermano de ella, Federico. Federico era un hombre bastante melancólico, que padecía una psicosis y varias veces sufrió accesos delirantes. Con Enrique, con su marido, Arminda tiene tres hijos, Enrique, Joaquín y Marcelo. Es importante conocer que, bueno, que ella en realidad estudia psicoanálisis didáctico con el doctor Ángel Garma, pionero de la psicología y de psicoanálisis en América Latina, en especial en Buenos Aires. Y en el año ya 1948 se la designa miembro adherente de la APA, con la presentación de los trabajos psicoanálisis de un niño esquizofrénico y fobia a los globos de una niña de 11 años. Pero también es interesante reconocer en ella cómo surge esta manera de pensar en los chicos. Se encuentra con una niña que no sabía leer ni sabía escribir y que diagnosticada como oligofrénica. Entonces ella intenta enseñarle sin lograr resultados, pero de todos modos no está conforme con el diagnóstico que tienen sobre ella, y su conclusión es que la niña no aprendía porque no quería saber sobre la enfermedad de su madre, para no recordar los episodios psicóticos que había presenciado desde muy pequeña. Luego de ciertas charlas diarias en donde la situación es esclarecida, la niña empieza a aprender lo que Arminda trataba de enseñarle. Y así comienza la atención de niños, que parte de un objetivo pedagógico, pero que luego pretende ser otra cosa. Lo cierto es que la técnica de Aberasturi y de Arminda dejó sus marcas en el psicoanálisis de niños, no solo en la Argentina, sino que también trascendió Latinoamérica. Ciertas consignas las hemos aprendido, ciertos presupuestos eran simplemente adoptados por aquellos que se ocupaban de los niños y que también nos ocupamos, sin que ni siquiera se interrogaran sobre sus fundamentos, porque bueno, estaban en realidad dados por ella. Son clásicos los pilares de su técnica. ¿Te acordás, Luis, la entrevista a padres con la consecuente anamnesis, el motivo de consulta?
Magnífico la entrevista y bueno, y ese libro que es Psicoanálisis para niños, ¿no? Es una obra maravillosa.
La historia del niño, el año de vida, las relaciones familiares y la hora de juego diagnóstica. Todas estas consignas no fueron solo adoptadas por sus discípulos como Susana Ferrer, Elizabeth de Garma, Paula de Tomás, Forti, Eduardo Salas, Sara Jaraz, Mauricio Nobel, sino que generaciones la hemos estudiado, la hemos repetido y la hemos puesto en práctica. En realidad, bueno, nuestro homenaje a Arminda Aberasturi, quien muere a los 62 años, una muerte trágica, porque bueno, se suicida por un problema, una enfermedad que tenía en la piel, y que nos ha dejado estas marcas que tienen que ver con la cura psicoanalítica en niños y adolescentes.
Claro, y que produce en una época de gran desarrollo, ¿no?, de la psicología y del psicoanálisis, aportes muy muy importantes junto a Telma Reca y otros autores para justamente el tema de psicoanálisis para chicos, ¿no?
Claro, ya estudiaba profundamente toda la obra de Melanie Klein, viste, mantenía una correspondencia científica y también traduce sus trabajos.
Así es.
Así que, y también la obra integraba con la obra de Anna Freud, así que en realidad, y bueno, tiene una propia teoría acerca del desarrollo sexual, ¿no? Así, es una mujer que ha dado mucho al psicoanálisis.
Viene muy bien recordarla. El príncipe en la torre tiene horizonte inventado. El príncipe en la torre, con cara chata y pelo de fideos inventados, pinta torres, fabrica palabras, juega con dinosaurios. El príncipe en la torre, con cara chata y pelo de fideos inventados, él dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, tu biblioteca está desordenada, sigue en la torre con pelos de fideos y palabras ordenadas. Este poema, que se llama Rarezas de la Realeza II, pertenece al libro Paisito, de la poeta Cristina Briante, quien nos acompañara hace unos meses cuando estuvo en nuestro programa el poeta mexicano Guillermo Furlong, no sé si te acordás, sí, Nora, y tuvo la gentileza de obsequiarnos este hermoso libro de poesía que se llama Paisito. María Cristina Briante nació en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. A los 8 años se trasladó a Capital Federal. Realizó estudios de maestra normal nacional, historia en la UBA y Universidad del Comahue, bibliotecología, psicología social y también la diplomatura en gestión cultural en la Universidad de San Martín. Entre otras cosas, ya que acá tenemos datos biográficos y un currículum muy detallado también en otros aspectos, tanto en la parte de docencia como por ejemplo también en la parte literaria, en la cual se destaca que integra antologías colectivas de poesía y cuento, tanto en nuestro país como en el exterior, y tiene en gestación un libro de poesía para niños. Santiago Espel, en la contratapa de Paisito, dice: Paisito es también una estación de encuentros y desencuentros, de victorias sin revancha, de derrotas sin rencor. Si algo destaca por encima de estos matices, es la memoria como patrimonio sin negociación, la memoria como reivindicación de lo amado, como revelación de lo esencial, porque la poesía de Cristina Briante no dialoga ni con lo panfletario ni con lo demagógico. Se queda de pie en la orilla de lo sensible, emitiendo señales, luces y sombras propias del teatro de nuestra historia en común. Es lo que dice, y en ese decir, la voz es lo que se dice. Conceptos de Santiago Espel en la contratapa del libro. Y vamos a compartir otro poema. En este caso, este texto que se llama Amanecer la vida. Mi paso lento por Rivadavia anochecida, recuerdos de muerte atrasan mi llegada, descubro baldosas, tanteo leones de madera, mi corazón se cierra, de repente allí la vida, el juego y vos, nuestras breves fiebres descubiertas, allí la vida tibia como el algodón, poblamos de ternura la calle equivocada, el guiño impertinente, amanecemos la vida. Cristina Briante, nuestra poeta de hoy, en Generación Abierta en Radio. Y ahora vamos a ir a la música, así luego nos reencontramos con Ricardo Reyes. ¿Te parece bien, Nora?
Perfecto.
Adelante, Charlie, por favor, gracias.
Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Nora? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, acá escuchando a otra Nora.
A otra Nora. Nora Jones es una cantante que a mí particularmente me gusta mucho.
Sí, realmente, el tema que elegiste y bueno, la cantante, buenísimo.
Sí, el tema es un tema del primer, del no del primer álbum, es del segundo en realidad, pero el primer álbum importante que hizo Nora Jones, que es un tema llamado One Flight Down, y es del año 2002. Nora Jones es una cantante nacida el 30 de marzo de 1979, o sea que es una chica que tiene 32 años.
Uh-huh.
O sea que obviamente ya ha hecho bastante en la música como para poder esperar muchísimo más de ella, ¿no?
Exactamente.
Fíjate vos que es hija biológica de un músico hindú, un sitarista muy conocido en la época de los Beatles y su irrupción por la India, y posteriormente, Luis, vos te acordarás, Harrison con su concierto para Bangladesh.
Sí, memorable.
Y me refiero a Ravi Shankar, no sé si vos te acordás.
Sí, claro que sí.
Bueno, podemos decir que esta chica es hija biológica, en realidad no tuvo mayor contacto con su padre nunca, ¿no? Pero evidentemente los genes de la música los tiene adentro. Aparte, su madre era una productora de tipo productora de conciertos y de música también, o sea que de alguna manera el ambiente lo tuvo. Nació y vivió en Nueva York, y a los 4 años fue a Dallas, Texas, donde estuvo prácticamente los 20. Esto es interesante porque de alguna manera está explicando, es decir, si vamos a analizar qué tipo de música hace Nora Jones, tiene elementos de jazz, de soul y de pop, y tiene una influencia country muy fuerte también. Y lo vamos a ver en todos los temas que por ahí escuchamos, siempre un toquecito de country se por ahí se filtra, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Obviamente tiene que ver con su lugar de crecimiento, donde de los 4 a los 20 años es casi toda su vida. A partir de los 20 va a Nueva York y se mezcla en lo que se puede decir el ambiente así bohemio y artístico de Nueva York, en el barrio típico del arte que es Greenwich Village, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de allí, digámosle, canta en salones chicos, en almuerzos, en auditorios muy, muy chiquitos, inclusive hasta de 15, 20 personas a veces, y cobrando las propinas. Tiene estudios de tipo universitario desde el punto de vista musical, pero termina abandonándolo y forma un grupo, prácticamente el grupo que lo acompaña actualmente, ¿no? Y ya se establece como cantante en un club nocturno. Ahora, fíjate vos una cosa, ¿cómo es que surge un poco a la popularidad? Como siempre, un productor que lo escucha, que le pide un demo y se lo da a otro productor que era el director de Blue Note, el sello de jazz que, no sé, debe ser el mayor sello discográfico de jazz de la historia, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí empiezan a trabajar en las canciones de ese tema. Una vez que trabajan en eso, sacan un digamos, de un compilado de temas, y era demasiado pop, y al director del sello no le gustó. Cambió el productor y dijeron, bueno, empecemos a trabajar de nuevo. A partir de allí saca Come Away With Me, que es el álbum del cual sale el tema este que escuchamos hoy, y realmente es una explosión, porque, es decir, Blue Note buscaba nuevas voces, nuevos artistas, encuentra una voz joven como la de esta chica, sugerente, con mucha calidez, y a partir de allí, en un estilo hasta te podría decir intimista, es si se quiere un soplo de aire fresco en cuanto a lo que se estaba ofreciendo hace unos 10 años atrás. A partir de allí surge este álbum. Fíjate vos una cosa, surge sin campaña de publicidad, surge sin ningún tema así emblemático o hit escuchándose en todas las radios, o sea, absolutamente de una forma casi subterránea, sin ningún tipo de ciudad ni nada que se le parezca. Y en pocos meses, a través del boca a boca, y esto es lo interesante, empieza a venderse. Y en pocos meses llega al millón de copias. Hoy por hoy se cree que este álbum en todo el mundo ha vendido 18 millones de discos.
Maravilloso, realmente.
Sí, por la forma con que fue gestado.
O sea, todo el proceso que vos señalás muy bien, ¿no?
Por eso salió fantástico. Disco de oro, disco de platino en un montón de lugares. Y aparte, una cosa muy interesante. Una artista Nobel, en el año 2003, en la ceremonia de Grammy, ganó 8.
¿Qué tal?
Estamos hablando mejor álbum, mejor canción, mejor disco del año, mejor artista Nobel. Es decir, realmente, a partir de allí una explosión, sin duda, ¿no?
Así es, bien merecido lo tiene.
Sin duda, ya después saca varios álbumes más, en el 2007 el tercer álbum, en el 2009 el que sigue y el último en el 2010. Pero aparte, y es lo último que te digo de esta chica, no solamente como solista, sino que interviene y colabora con distintos grupos, y en otras grabaciones con grupos específicos, o sea, The Little Willis es una formación de folk, y aparecen otras canciones de otros grupos, e inclusive en algunas se puede decir disfrazada con peluca rubia y demás, en otro tipo de bandas con otros estilos, ¿no? O sea que, digamos, no se puede decir que sea o que se haya ensillado, sino que evidentemente donde el estilo o la propuesta musical le gusta, ella se mete e interviene, ¿no?
Buenísimo, Ricardo. ¿Y qué has traído para nuestras charlas de café?
Bueno, nosotros vemos que muchas veces, vos sabés que yo soy un tipo, de alguna manera, yo todas las tardes, todos los martes de la tarde acá en el programa, traigo un poco la frivolidad, ¿no? A veces salgo de las cosas, digamos, sesuda y absolutamente, digamos, artísticamente importante, entre comillas, que traes vos cuando hablas de la poesía y esas cosas, y yo me meto con Hollywood, me meto con...
Te has hecho un poco frívolo con los años, Ricardo, es verdad, no eras así.
No, antes era mucho más consistente.
Totalmente, sí.
Y hoy voy a hablar del paseo de la fama de Hollywood. Hablamos de esto muchas veces en algún tipo de noticioso o alguno de estos tipos de programas. Algún artista que en una ceremonia ponía la baldosa con la estrella y su nombre y demás, ¿no? Entonces, bueno, quise ver qué era eso del paseo de la fama de Hollywood, ¿no? Y es, de hecho, una vereda en Hollywood, a lo largo de dos calles, del Hollywood Boulevard y Vine Street, en el cual se han colocado baldosas con la figura de una estrella en relación a los nombres de distintas celebridades, en los cuales la Cámara de Comercio de Hollywood honra a distintos artistas por la contribución a la industria del entretenimiento.
Ajá.
Y esto es interesante porque pensaba que eso se refería exclusivamente a artistas de cine, y hay categorías. De hecho, es una estrella de 5 puntos, un fondo rosa y el borde de bronce, y dentro de la estrella existe la persona y un emblema redondo, también en bronce, que indica la categoría por la cual a esa persona se la honra, ¿no? Y estamos hablando de una cámara cinematográfica por su contribución a la industria del cine, un televisor por su contribución a la industria televisiva, el gramófono por la música, micrófono por la radio y una máscara de drama y comedia por su contribución al teatro, ¿no? Fíjate vos, esto comienza a partir de 1960, de un... Esto fue creado por un artista californiano, Oliver Westmore, en el 58, con la idea de darle a la ciudad una especie de lavado de cara, y naturalmente, fíjate vos que los muchachos de Estados Unidos le encuentran sentido al negocio, en todo. Entonces, fue una...
Son muy hábiles para eso, ¿no, Ricardo?
Sí, totalmente. Entonces, en ese manejo del negocio, se engancharon con el show business y a partir de allí tuvieron un elemento más como para, si se quiere, publicitar la ciudad. En el año 78, por ejemplo, fue declarado el Paseo de la Fama como bien cultural e histórico, ¿no? Originalmente se detectaron 2.500 estrellas en blanco. El primer año y medio fueron otorgadas una especie de, una realidad, algo así como 1.600. Hoy por hoy anda en el orden de las 2.500. Ahora, esto, te lo digo cortito porque sé lo que es el tiempo.
Sí.
Fíjate vos una cosa, dos cositas me refiero. Una, el mantenimiento. He mantenido por una comisión que está justamente creada para eso, y para que alguien pueda obtener una estrella, tiene que convenir acudir en una ceremonia, no necesariamente la de él, en otra parte, en los siguientes 5 años, y debe pagar $200 por costo.
¿Qué tal?
Es decir, eso es para seguridad y para otro tipo de...
Sí, sí, claro.
Es decir, no quiere decir que necesariamente lo el premiado, pero generalmente o los estudios o las compañías discográficas o publicidades y demás pagan, o aún club de fans han pagado los $200 de la estrella, ¿no?
Así es, qué bárbaro.
Y después te cuento otra cosa más. Nosotros hablamos de nuestra inseguridad y sin duda es un problema muy serio, pero no te creas que a los muchachos de Hollywood se les escapa el concepto de inseguridad.
No le van en saga.
No, porque fueron robadas varias de estas estrellas. La de James Stewart, por ejemplo, la de Kirk Douglas, la estrella de un hombre importante, el vaquero Gene Autry, importante para ellos, para nosotros no tiene mayores.
Sí, seguro.
Importancia también fue robada, inclusive la de Gregory Peck. Así que, digamos, eso obligaron a colocar cámaras de seguridad y demás, pero tampoco ha tenido mayor relevancia porque han seguido robando algunas.
Claro, si no ha tenido demasiado peso, digamos. Bueno, Ricardo, muy interesante lo que has traído, ¿eh? Bueno. Y esta figura Nora Jones, que realmente es maravillosa, ¿eh?
Bueno, bárbaro, ya seguiremos con más música y seguramente con más frivolidad por la semana que viene.
Dale, Ricardo, bueno, un abrazo y buena semana, ¿eh?
Igualmente, che.
Gracias.
Nos hablamos, chao, chao.
Muy buenas tardes.
Bueno, Ediciones El Mono Armado presenta Explicaciones y Retratos, nuevo libro de poemas de Rafael Vázquez. Hablarán el editor Fernando Ramiro Silver y los poetas Héctor Miguel Angeli y Marco Silver, en diálogo con el autor, quien leerá algunos textos. Celebración musical Los Habitué, Tango y Murga Foicera. Miércoles 12 de octubre de 2011 a las 19 horas, Café y Bar El Archibrazo, Mario Bravo 437, Ciudad de Buenos Aires, y el teléfono es 4864-6412. Todos nuestros oyentes invitados a este nuevo libro de un gran escritor.
Un gran poeta, Rafael.
Poeta y gran persona.
Sí, excelente ser humano.
Y presentados por los mejores también.
¿Y qué te parece?
Bueno, ah, así que ahí los esperamos a todos. Y en el estudio tenemos
dos invitados de lujo.
Qué bárbaro.
El grupo Tanino Dúo, conformado por Santiago Álvarez en armónica y Fernando Sánchez en guitarra, nos acompañan esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto que estén con nosotros. Y en un momento muy especial, porque acaba de salir un álbum musical, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito.
Es cierto, bueno, estamos nosotros muy contentos porque la semana pasada hemos recibido finalmente nuestro primer disco, que está saliendo por el sello Los Años Luz.
Bien.
Y bueno, muy contentos y bueno, empezando esta etapa nueva para nosotros, que es tener un disco bajo el brazo. Y bueno, ahora se viene la presentación en noviembre, así que...
¿Cuánto hace que está conformado el dúo?
Y hace aproximadamente un año y medio, cerca de un año y medio, 2 años. Y bueno, estamos de hace ya más de un año trabajando bastante seguido, tocando y presentándonos en
diferentes lugares.
Sí, claro.
Buenísimo.
Que,
justo en el ambiente literario estamos ahí, en la librería del Ateneo, tocando todas las semanas.
Ah, buenísimo.
Cayó
y Santa Fe, claro. Sí.
Desde hace un año ya que estamos ahí.
¿En qué horario, qué días?
Y siempre estamos entre... Siempre es, en general, es domingos y lunes, en general, por ahí algunos. Estamos entre las 7 y las 8, más o menos. Las 7 y las 8 y media. Pero bueno, ahí hacemos musicalizar un poco los momentos que algunos lectores se toman para tomar un café y leer algo.
Claro.
Estamos en un contexto...
Está bien, lindo, propicio, ¿no?
Sí, un clima
muy...
Claro, después, bueno, hacemos las presentaciones del espectáculo más nuestro, que es, bueno, es lo que vamos a hacer ahora en noviembre, que igual falta todavía, pero bueno, vamos avisando, porque el 6 de noviembre y el 25 de noviembre vamos a tocar en dos lugares muy lindos de acá de Buenos Aires, que son Nueva Estruz y Café Vinilo.
Después
le llegaremos más sobre la fecha de nuevo, el recordatorio, por si.
Claro, con la fecha, el horario
bien,
y la dirección.
Y la dirección, claro, después le mandaremos bien. Pero bueno, eso es un espectáculo que vamos a contar con invitados, va a ser un día
buenísimo.
¿Y cómo se conforma este nuevo CD, digamos, este CD de ustedes?
Bueno, la idea nuestra, en un principio, es como venimos tocando 2 años y medio, que es relativamente poco. Nosotros empezamos con un repertorio directamente relacionado con el tango, ¿no? Así que, bueno, parte de este disco, la gran mayoría está conformado por tango y algunos valses, pero también ahora estamos expandiéndonos un poco hacia el folclore. En nuestro repertorio actual, porque el disco fue grabado hace más o menos 3 o 4 meses, tiene también algo más que de folclore, pero solo en el disco solo hay 3 temas, 2 zambas y 1 chacarera, ¿no? Así que... Bueno, eso es básicamente cómo está conformado el disco.
Bárbaro, y veo que los temas fueron arreglados por ustedes y la dirección general ejecutiva también por Tanino Dúo.
Claro, sí, lo interesante, nosotros decidimos trabajar sobre temas que son bastante clásicos en el género.
Claro.
Pero bueno, lo interesante para nosotros del trabajo pasaba por, digamos, eran melodías que a nosotros nos significaban muchas cosas, porque son temas que nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo, pero son melodías también que por algo son los clásicos, por algo también lo son, porque son están muy bien construidos, de lo melódico, de lo armónico, y bueno, uno le da muchas posibilidades de jugar después, como en el arreglo, en el trabajo, claro, tanto en la interpretación,
claro,
como en el arreglo, que sería como la parte en la cual uno, bueno, se toma algunas
licencia.
Atrevimiento para
crear, claro, ¿no? Para recrear un poco.
Recrear, la obra, ¿no? Claro, donde está el lugar de recrear, no solo la interpretación, que es fundamental, sino también la parte de arreglo.
Y pensando también en el tema de la interpretación, nosotros creo que tenemos una idea consciente, que es plantear los temas clásicos que tocamos a partir de un diálogo de los instrumentos, de los dos instrumentos. No quiere decir que la guitarra acompañe a la armónica, sino que hay como un diálogo.
Hay un diálogo entre ambos.
Claro,
¿no?
Sí.
Está bueno. Muy bueno eso que decís, ¿no?
Qué bueno. Vamos a escuchar este diálogo, esta música, porque acá tenemos tanto la guitarra como la armónica cromática. Así que a los dos intérpretes.
Bueno, ¿qué nos van a interpretar?
Empecemos con Silbando, un tango de Piana.
Sebastián Piana.
Sebastián Piana.
Y Cátulo Castillo.
Adelante. Thank you.
Bravo.
Muy bueno, muy bueno.
Realmente es una maravilla. Y aparte, bueno, de tenerlos a ustedes, escuchar, ¿no?, con tanta dulzura y tanta pasión, tocar estos instrumentos. Es la primera
estos
vez.
Estos tangos que son tan emblemáticos,
sí,
¿no?
Aparte,
y como decían ellos, interesante esta cuota de recreación que le aportan, ¿no?
Siendo tan jóvenes, ¿no?
Claro.
Porque estamos con dos personas muy jóvenes que están recreando una música de hace años.
Uh-huh.
Quería decir que es la primera vez que tenemos en vivo acá, así que es una experiencia nueva para nosotros.
El primer número en vivo, ¿eh?
Así que... Claro, en 4 años hemos pasado CD, pero no hemos tenido acá a los ejecutantes.
Para nosotros también, desde que está el disco así editado, por los años luz y demás, que lo acabamos de hacer ahora, o sea, como recién tenemos los discos, la primera vez que también queremos hablar del disco, que tenemos el disco de verdad.
Bueno, claro. Bárbaro, así que es una inauguración en ambos sentidos.
Bueno, podemos escuchar otro tema, porque vamos a aprovecharlo, ¿no?, con su música.
Sí. Hacemos un poquito de fuerza, ¿te parece? Bueno, vamos a hacer una samba de Cuchi Leguizamón.
Buenísimo.
Samba de Lozano. Thank you.
Bravo, Santiago Álvarez en armónica cromática y Fernando Sánchez en guitarra. Este nuevo CD, Tango Más Folclore, de Tanino Dúo. ¿Lo puede encontrar la gente dónde?
Justamente estamos hablando de eso. Como recién nos lo dieron, sí. Suponemos que en estos días está llegando a las IVAs, por ejemplo, a disquerías, el perseguido, no me acuerdo qué otros.
Y hay una disquería en Palermo que se llama Miles.
Sí.
Es posible conseguirlo ahí.
Y bueno, y si no, ¿dónde están ustedes toda la semana?
Sí, claro, en el Ateneo, tiene la parte de disquería del Ateneo que tenemos que hablar todavía la gente del Ateneo.
Bueno, pero quizás lo pueden ver a ustedes.
Claro, cuando nos ven tocando, por supuesto. Claro. Estamos ahí domingos y lunes, en ese horario entre las 7 y 8.
Y si no, en los conciertos que hacemos, nuestra página de internet es www.taninoduo.com.ar. Ahí, bueno, se pueden enterar de lo que hacemos, hay música nuestra y también está la agenda de todas las actividades que tenemos, que repetimos, es en noviembre en la presentación, el 6 de noviembre en Novestruz y el 25 de noviembre en Café Vinilo.
Una cosa me acordaba en relación a esto que me preguntabas. Sí, la idea es que estén algunas disquerías de estas como más temáticas, que son más, no tan, no Musimundo, no sé, sobre esos lugares. Sí. Y existe también la posibilidad de comprarlo virtualmente, bajarse los temas, a través de Tango Store, que es una... es un portal de venta digital. Y también, si a ustedes les interesa el disco, que en realidad a nosotros nos gustaría el disco en forma, tiene un lindo diseño, fue un trabajo que
para ellos, objeto artístico.
Claro. Sí, es todo excelente. Un trabajo que un concepto que cuando uno saca un disco pasa por la parte musical y también tiene que haber una coherencia en la parte del diseño, del arte de tapa, y está muy bien trabajado eso por unos diseñadores amigos que son de Zafirología
Producciones.
se pusieron ahí, trabajaron genial con nosotros. Entonces estaría bueno, la verdad, que el disco materialmente, como pasa con los libros también.
Exacto. ¿No? Libro. Interrumpimos un segundito que la tenemos a nuestra corresponsal de Artes Visuales en línea. Adelante, Adriana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien.
Hoy quiero invitarlos a un encuentro en el Museo Roca. Un encuentro que se va a hacer el viernes 14, uh-huh. Que lo organiza el grupo Némesis juntamente con el Museo Roca. Y se llama La Noche del Vampiro, es un festival gótico. En el mismo van a estar Leonor Calvera, ¿no? Que es la directora y fundadora del grupo Némesis, Retrato del Vampiro, Luis Benítez, El Vampiro de Buenos Aires, bueno, vos Luis Calvo, con poemas, Marion Bergenfeld, Vampiros, La Maldición del Eterno Bebé. Va a haber también una especie de instalación, o sea, van a estar presentes las artes visuales con Patricia Champán y Fela De Forti. Va a haber una acción performática que voy a hacer conjuntamente con René Lago, Enunciadores Espurios, y una performance que va a ser del tema de Drácula, del musical de Cibrián Mahler, que lo va a hacer Beatriz Efer Peña. Ajá. El Reino de la Noche. Bueno, la consigna es concurrir con ropa roja, blanca o negra.
Mirá
porque
vos.
Es un festival gótico. Es entrada libre y gratuita, va a haber un brindis, va a haber unas rifas de libros. Bueno, creo que va a ser muy interesante porque es un encuentro temático, ¿no es cierto?
Claro.
Y una temática justamente... No muy común, y además con actividades que tampoco son muy común, como performance,
seguro,
acciones de erupción.
Repetinos la dirección del Museo Roca.
La dirección del Museo Roca es Vicente López 2220.
Bien, ¿y el horario?
Es este viernes 14, 19:30 horas, organizado por el Museo Roca y el Grupo Némesis.
Fantástico, Adriana. Bueno, buenísimo, así que están todos invitados.
Están todos invitados. Acuérdense de concurrir con ropa blanca, roja o negra.
Bueno, roja, blanca y negra. Bueno, está bien. Así será entonces, Adriana.
Bueno, nos vemos a todos.
Bueno, mucha suerte. Gracias. Hasta el martes próximo.
Bueno, hasta el martes.
Chao, chao. Bueno, y seguimos acá en el estudio con Tanino Dúo, que están estrenando su primer CD. Un bello proyecto llevado a la realidad, ¿no es cierto?
Sí, la verdad.
Bueno, podemos escuchar, nos quedan unos minutitos, sí. ¿Algún otro tema?
Sí, claro que sí.
Yo quería decir más o menos los temas que pueden encontrar en el CD.
Ah, claro, sí, está bueno.
Sur, que es un tango, Pedacito de Cielo, Vals, Silbando Tango, La Última Cuerda Tango, Agitando Pañuelo Samba, 9 de Julio Tango, Nada Tango, Samba de Lozano Samba, Juan del Monte Chacarera, Romance del Barrio Vals, Garúa Tango y Despedida Tango. O sea,
una
que
hermosa selección han hecho.
Despedida, el último tema es un tema de mi compañero Fernando.
Ah, sí, buenísimo.
Sí, bueno,
de a poquito. Hemos incluido, claro.
Claro, de a poquito uno, ¿no? Hasta que va siendo conocido, va entrando con alguno. Claro.
Con temas propios.
Claro.
Sí, empezar a jugar un poco eso.
Bárbaro. Bueno, escuchamos el que quieren.
Vamos a cerrar con 9 de julio, que es un tango un poco más marcado, así era. De la Guardia Vieja.
Bueno. José Luis Padula.
Excelente. Bueno, les agradecemos mucho que hayan participado en nuestro ciclo radial. Seguramente que es la primera, pero no va a ser la última, ¿eh?
Bueno, ojalá.
Y bueno, le deseamos mucha suerte con este CD y vamos a tener seguramente con unos días de anticipación nuevamente las fechas en las cuales van a presentarlos,
sí,
¿eh?
Por
así
supuesto,
lo difundimos.
Este disco se lo dejamos para...
Buenísimo. Buenísimo, lo seguiremos difundiendo. ¿Eh? Bueno, mucha suerte. ¿Eh?
Bueno, muchas gracias.
Y Luis, comentar las últimas actividades.
Este sábado a las 14 horas en Marcó del Pont, el Centro Cultural que queda en Artigas 202 en Flores, va a haber una exposición de artes plásticas, La Témpera y el Verbo, en la cual van a participar Norberto Corti, María de los Ángeles Ventura y Adriana Gaspar. A su vez va a haber un recital de poesía y cuento, lleva el nombre de Juan Alberto Núñez, querido escritor de San Martín, fallecido no hace mucho tiempo. Y bueno, van a participar Vivi Albert, Gloria Archuzchin, Norberto Barleán, Beatriz Aria, Carlos Carbone, Rubén Derlis, con espacio musical a cargo de Flavio Tajini. Y a las 18:30 horas, en la calle Enrique Santos Discépolo, 1830, en el Centro Cultural del Mordisquito, un encuentro de poesía coordinado por María Julia Druilli y Liliana Lapadula, Lázaro Endidia se llama. Es un nuevo ciclo en el cual, bueno, voy a participar ya que me han invitado, junto con un grupo de poetas que van a participar, este nuevo espacio que se abre para los poetas. Sábado 15 también, 18:30 horas, en Enrique Santos Discépolo, 1830, que es ahí en Corrientes y Callao.
Bueno, una semana de muchas actividades. Y nos vamos hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes y muchas gracias.